Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos con el deporte de aquí hasta las 2 de la tarde. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Víctor.
Anda también con nosotros en el día de hoy. No tenía otra cosa que hacer Andrés Ocaña, que se ha ido a la Ciudad Deportiva del Betis. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Esto es sacar la radio a la calle, ¿no?
Hombre, esto es lo que se lleva ahora, lo que era lo más antiguo del mundo y que hemos vuelto a poner de moda en COPE más Sevilla, Víctor.
Hacer una radio fresquita, ¿qué dicen, no?
Y con este nivel de sonido, además, de calidad de sonido que nos permite
trabajito costado,
COPE, una cosa muy fácil de recoger y de llevar. Y que,
trabajito costado desde ayer.
Madre. El Quantum es el baúl de la Piqué, Víctor. Es tremendo.
Bueno, estás allí porque tenemos cita hoy con Fedal.
Sí, la verdad es que estamos contentos hoy, sobre todo por un tema. Lo primero, agradecer a Fedal, que fíjate que ha terminado el entrenamiento, Víctor y Escalera, cerca de las 12 del mediodía, 12 y cuarto, y amablemente se ha quedado aquí para que podamos entrar con buen sonido en la Ciudad Deportiva. Ha estado enredando entre el gimnasio y demás haciendo tiempo, y le agradecemos desde aquí al Departamento de Comunicación, el Betis, y a Zou, que vaya a atendernos en directo. En nada, en un ratito va a estar con nosotros aquí en la Ciudad Deportiva.
Bueno, pues si te parece, vamos con los titulares del día, y cuando llegue Fedal, lógicamente, usted que manda en el día de hoy, pues nos pide paso. Los titulares arrancan Escalera por el partido que tiene, aunque no sé si darle más importancia al castigo que ayer le impuso el comité de competición a Ocampos que al partido de Europa League. Lógicamente vamos a hablar, pero ayer se supo por la tarde que el comité de competición, ojo, le ha puesto 3 partidos, Escalera, de sanción a Ocampos. O sea que el club estudia la posibilidad de recurrir, pero eso tiene poco arreglo, porque en el acta pone que le dijo sos un cara dura.
Sí, ponemos en situación, recordemos, partido ante el Valladolid este pasado fin de semana. Tiene un rifirrafe Ocampos con Nacho. Primera parte, le enseñan a los dos cartulina amarilla, y al final del partido, en una falta precisamente a Nacho, con el que iba pugnando el balón, se enfada Ocampos hace un gesto al árbitro, le enseña la segunda cartulina amarilla, y ahí es cuando le dice lo de cara dura, y por eso le han expulsado 2 partidos más, es decir, 1 por la sanción, por la doble amarilla, y 2 más por los menosprecios y por este comentario al colegiado del partido.
Cosa que estábamos viendo venir.
Sí, se veía venir, pero tampoco, ahí la verdad, yo por ejemplo, por lo menos, no culpo ni responsabilizo al entrenador, porque yo añado, porque se ha comentado bastante, uno, porque Navas al final acabó tocado, prácticamente lesionado, y 2, porque los otros 2 futbolistas que quitó antes de Ocampo estaban exhaustos y muy cansados. Esto es cosa del futbolista,
claro.
Esto es cosa del jugador, que tiene que corregir, que seguramente en el Sevilla ya habrán hablado con él. Y no porque puedan expulsar al futbolista, que le puede pasar a cualquiera, sino porque cuando te enseña la segunda amarilla, tú te tienes que tragar lo que te tengas que tragar e irte al vestuario, porque puedes perjudicar al equipo, no solo en ese partido, sino en los siguientes, como está ocurriendo.
Andrés, el jugador es extraordinario, el jugador tiene una pinta extraordinaria, pero es un poco, como decimos por aquí, majareta, ¿verdad? Es una palabra muy sevillana y tanto...
Es argentino, ¿no?
Canchero, bueno, ¿no? Argentino,
es muy,
bueno,
muy canchero, momento, muy argentino.
Momento,
muy...
Argentino es también el Mudo Vázquez y Desprende Paz.
No, pero escúchame, que el Mudo también tiene su guasita.
Es verdad, lleva razón.
Vanega es otro, sí, claro, Vanega es otro que tiene su guasita, fíjate las expulsiones de Vanega.
Lleva razón.
Aquí lo único lleva que razón. Yo... Muchas gracias, hombre. Lo único que yo no termino de ver es... Vamos a ver, la expulsión me parece justa, digo la sanción... Porque tú no puedes permitir que te diga un jugador, sea quien sea, eres un cara dura, ¿no? Eso es un... la verdad es que es una ofensa al árbitro, y es normal que le caigan 2 partidos, aparte de que la expulsión fuera justa o no, que en el campo a mí no me la pareció. Aquí de lo que hablamos siempre, Víctor Escalera, es de que después te pones a ver un Madrid-Barcelona y te pones a ver a Luis Suárez y te pones a ver a Ramos.
Y los árbitros
lo que hacen es hacerse el sordo, porque saben que echar a Ramos o a Suárez... están dos semanas hablando de ellos, ¿no? Y que es muy fácil, pero que la culpa es de Ocampo, ¿eh? No es de nadie más.
Sí, sí, claro, la culpa es de Ocampo. Bueno, el caso es que con las dificultades que tiene el Sevilla arriba va a perder el Sevilla a tres a Ocampo tres partidos, solo sí. Va a jugar uno antes de Navidad y es una baja considerable.
Y sobre todo porque el entrenador va a tener que darle una vuelta, porque de los tres de arriba que juegan habitualmente, Nolito, De Jong y Ocampo, es el único que le da claro. Velocidad al ataque del Sevilla, así que algo tendrá que hacer Lopetegui.
Bueno, pues ya lo saben, Ocampo está castigado. Tres partidos, va a estar fuera de las listas de convocados. Y esta noche hay Europa League. Pásase a un segundo plano porque el Sevilla lo ha hecho tan bien, que a falta de dos jornadas ya está clasificado. Y como primero de grupo, una tara que arrastraba usted en el último partido, sí. Hizo 2.500 cuentas hasta que lo consiguió, Escalera. El Sevilla ya sí. Es primero de grupo. Esta mañana ha habido lista de convocados y bueno, ha dejado muchísimos a todos fuera. Los titulares fuera.
Sí, como Jesús Nava, Diego Carlos, Luz De Jong, Fernando, Banega, Reguilón, todos estos se han quedado fuera de la lista, lógico, no se juega absolutamente nada el Sevilla, y tiene un partido importante el domingo en casa ante el Leganés. Entra el canterano Chacartegui, también entra Pepe Mena y además de Ocampos. Y entra Ocampos por lo que estamos
claro,
comentando. Ocampo, va a estar fuera en Liga, tendrá que jugar estos partidos.
Es que yo creo que va a jugar.
Claro, está fuera en Liga, claro. Liga, claro, y tiene que jugar estos claro. Dos de Europa League. Mira, y de Copa imagino que también irá.
Víctor y Escalera, simplemente como me preguntabas que te fuera informando, claro. Está ahora mismo Zoufedal duchándose, me dicen, así que si queréis podemos ir avanzando en otros temas. Perfecto. Como por ejemplo recopilar un poquito lo que fue ayer, ¿no? Esa rueda de prensa de Aro, un par de sonidos, el Sevilla, lo que queráis, pero para información de servicio, está Fedal ahora mismo en la ducha, va a tardar unos minutitos más.
Bueno, pues si te parece nos metemos en el partido de hoy, Andrés, porque tenemos un protagonista del Karabakh, a ver si...
Michel.
A ver si nos coge el teléfono, porque sí. en el famoso directo nunca se sabe.
Que es del mismo pueblo que nuestro querido Erifrade y compañero
magnífico.
De Pola de Lena, del Lenense. Que tanto...
Y está terminando, acaba de terminar de entrenar ahora también, Escalera. Han hecho un entrenamiento por la mañana, me decían, y ahí está Michel Madera, que fuera jugador del Rayo y del Sporting, que en un ratito va a estar con nosotros también.
Efectivamente, de hecho me confirma Alberto Ceballos que está de momento fuera de cobertura el teléfono porque habrán hecho un último entrenamiento durante la mañana. Bueno, vamos a ir despachando asuntos, posible equipo con un montón de suplentes, Escalera, y como tú dices, quién sabe si es una oportunidad para llamar a la puerta, porque ahí hay una baja importante en el lado campo que la tiene que suplir con alguien de arriba. Y ahí están los candidatos. ¿Ronnie López? ¿Munir?
Puede ser Munir.
Puede ser.
Puede ser Pozo, que juegue por delante de Navas. Por delante de Navas, digo, de extremo. No sé, claro. Alguno tendrá que entrar ahí. Y sobre todo de las características más o menos similares, que tenga velocidad... Yo creo que Munir es un futbolista que se merece una oportunidad, se merece jugar más minutos, y quién sabe si en casa ante un rival que seguramente venga a encerrarse, venga a replegarse como el Leganés el próximo domingo, tenga esa oportunidad Munir. Hemos visto como en otros partidos, cuando hemos visto el 11 inicial que presenta el Sevilla en la Europa League, prácticamente por descartes hemos hecho también el 11 inicial del siguiente domingo, ¿no? Así que ya, pues, con Nava fuera, con Diego Carlos, Fernando, Banega, Reguilón, esos son futbolistas titularísimos, pero siempre hay dos, tres que nos bailan y hoy seguramente saldremos de dudas.
Bueno, lo importante es que el Sevilla juega a las 9 de la noche frente al Karabakh, que van a jugar los no habituales, y oportunidad para gente como Dabur, como Munir. Y, por cierto, hago un paréntesis, Andrés Escalera, porque el otro día mis gargantas profundas me informaban de que Monchi se está moviendo ya en el mercado de invierno. Y apunten la posibilidad de que Dabur salga en el mercado de invierno, y ojo a la posibilidad de que Munir también pueda salir en el mercado de invierno, porque... el objetivo de Monchi, esto no es opinión, esto es información, esto es una información que te ofrezco de forma gratuita en el día de hoy, Andrés Ocaña.
Magnífico.
Monchi quiere buscar en el mercado de invierno un tipo de garantías por la banda izquierda. Para,
a mí,
con velocidad, con presencia, para darle al equipo, teniendo en cuenta que el delantero titular del entrenador es De Jong y que después tiene a Chicharito, que solo juega con un delantero, medita Monchi la posibilidad de darle un giro más a la tuerca a la delantera. Y vamos a ver qué ocurre con Dabur, incluso con Munir. Todo va a depender del mercado y esa opción que baraja Monchi de reforzar sobre todo el lado izquierdo para compensarlo con el derecho, sí, con Ocampos, porque hay una diferencia bastante abismal. Largo, cual largo me lo fías, que diría nuestro querido Lucas Ori, más conocido como La Farsa, Lucas Ori, cual largo me lo fías, pero ahí están Escalera y... Hombre.
Me quedo sorprendido.
Y Ocaña, los planes de Monchi. ¿Por qué te quedas sorprendido?
Pues porque acudir al mercado de invierno a mitad de una temporada a por un futbolista para la banda izquierda que mejore las prestaciones de Munir Al-Haddadi, de este futbolista que yo creo que está desaprovechado en el Sevilla, que me parece que podría dar mucho más, que ya está adaptado al equipo, a la liga, a sus compañeros. La verdad es que acudir al mercado de invierno a mitad de una temporada, sí, cuando es que a Munir no se le ha dado una oportunidad, a mí me sorprende. Pero es que el caso de Munir es otro Dabur, ¿eh? Es que habrá jugado 10 minutos
sí,
más
sí,
que Dabur.
Pero vamos a ver, si alguien... bueno, Monchi nos tiene acostumbrados. Pasa que usted es muy crítico con Monchi. Quiere compensar mis habituales elogios al director deportivo.
En este caso iba con... En este caso iba más por el tema del entrenador.
Sí, pero vamos a ver.
Yo entiendo que Monchi, si el entrenador no lo quiere, haga su trabajo y vaya a por un jugador a la izquierda. Me parece magnífico. Claro. Lo que yo digo que Lopetegui creo que podría centrar su prioridad en otro lado, porque es que a mí personalmente Munir me parece un jugador desaprovechado.
Bueno, de momento Lopetegui gana siempre.
Yo pienso que ahí solo tiene a Nolito. Y me explico. Ahí solo tiene a Nolito porque las veces que ha jugado Munir en la izquierda es un futbolista extraordinario para arriba, pero no le hace la labor defensiva que requiere Lopetegui para los partidos. Y eso lo hemos visto en algún que otro encuentro. Por ejemplo, para no ir más lejos, en el encuentro de ida ante el Karabakh, en el primer encuentro de todos, yo recuerdo una jugada en la primera parte que se queda absolutamente clavado Munir, que no sigue su marca, no sigue el lateral y crea una ocasión peligrosísima
pero no
de gol.
Vamos a juzgarlo por una jugada, porque también Nolito...
Yo no lo juzgo por una jugada. Yo es que he visto los siguientes partidos y Munir no ha vuelto a jugar por la izquierda ningún partido más. Munir lo ha vuelto a utilizar de delantero centro, claro. Es como lo ve Lopetegui, por eso busca lo que dice Víctor.
Bueno, esa es la noticia que dejamos a esta hora de la tarde. Ya saben cómo es el mundo del mercado, todo depende de luego de la salida, de las posibilidades, pero en el análisis que está haciendo el director deportivo, pues sabe dónde están un poquito las carencias y dónde se puede apretar un poco más, porque el Sevilla no para, el Sevilla quiere seguir dando pasos adelante, y es verdad que si llegamos a Navidades y jugadores como Dabur y como Munir pues no cuentan o cuentan muy poco para el entrenador, pues tiene toda la pinta de que le pueda dar una cosa más al entrenador, que de momento no se le puede poner ningún pero, porque lo está Andrés Ocaña, lo está bordando el entrenador,
sí,
del Sevilla.
Aquí hablamos de planificación, evidentemente lo que está haciendo Lopetegui con el Sevilla es extraordinario. No, a día de hoy
lo puedo decir,
el mejor
¿no?
arranque, el mejor arranque de la historia fuera de casa de Julen Lopetegui. Es que los números están ahí y a un punto del líder, como le gusta a usted
exactamente
decir, ¿no?
Puedo decir que lo está bordando, ¿no?
Lo está bordando, hoy sí. Víctor, estoy contigo. Hay más noticias de mercado también en el Betis que después te voy a comentar.
Bueno, pues pendiente de que termine de entrenar el Karabakh, si te parece, y tú mandas, querido Andrés Ocaña, de la Ciudad Deportiva, podemos seguir. Se nos queda algo de un partido que viene algo descafinado, no. Cosa que es buena, porque sí. Que el partido sea este descafinado es bueno, porque el Sevilla está clasificado y como primero, a ver si vamos a poner un problema cuando no lo hay.
Sí, el Sevilla que no se juega nada, pero el que sí se juega es el Karabakh, ¿eh? El Karabakh se juega la clasificación con el Apoel, bueno, y con el Dudelange. Apoel 4 puntos, Karabakh 4 puntos y Dudelange 3 puntos. O sea que ellos sí, el equipo de Azerbaiyán, la verdad es que va a venir aquí fuerte porque tiene que conseguir por lo menos un puntito aquí para llegar con garantías a la última jornada de esta clasificación. Va primero en su liga, ojo que lleva 4 partidos seguidos sin ganar entre su competición y la Europa League. Y bueno, el Sevilla en la ida, el partido de ida fue superior también, consiguió ganar como en todos los 4 partidos de esta clasificación, y a ver cómo se presenta el partido. Pero a diferencia de otros equipos, el Sevilla, como tiene prácticamente 2 plantillas para distribuir, cuando salga esta plantilla entre comillas suplente, ellos van a querer sorprender y dejar en buen tono a Lopetegui, porque saben que o responden en esta competición o lo van a tener muy complicado.
Ya lo comentó ayer el entrenador del Sevilla, que la intención es mantener la intensidad, aunque el Sevilla afortunadamente no se juega nada en el día de hoy. Hemos arrancado con el partido del Sevilla, con esa dura sanción que le ha caído a Ocampos, 3 partidos de sanción, y si te parece podemos ir avanzando en otros temas, Andrés, a la espera de que llegue Fedal, el protagonista que tenemos en directo en el día de hoy. Por cierto, me comentabas algo del mercado del Betis.
Exactamente,
pues
Víctor.
Si quieres, rematamos el mercado del Betis, porque quiero comentar también algo de la Copa del Rey.
Claro, como ah,
bueno,
del mercado,
bueno, se me olvidaba, dígame. Se me olvidaba. Y creo que tenías cátedra también acerca de las palabras del presidente del Betis, Ángel Haro, porque la parte final no la pudimos escuchar ayer, Escalera, y decía Andrés Ocaña que tenía que aclarar y opinar algunas cuestiones. O sea,
sí,
que...
y de la Copa del Rey también tengo cátedra, que verás tú la cátedra que voy a dar de la Copa del Rey. Bueno, de la Copa del Rey, de la Chuflicopa del Rey.
Ahora. Bueno, vamos por partes. Estoy por llamar a Fali Pineda.
Eso. Bueno, déjame que te hable del mercado, hombre, que me van a pegar. Dale al mercado. Muy rápido, mira, que antes de que salga Fedal, que el Betis, como sabéis, está peinando el mercado de mediocentros y que se abre cada vez más la posibilidad de poder traer para España a un jugador que ya estaba en la agenda de Lorenzo Serra Ferrer, que a principio de temporada ya se tanteó la posibilidad de firmarlo, y que no es otro que el internacional argentino Guido Rodríguez. Este futbolista que juega en México termina contrato el 30 de junio, tiene una cláusula de 5 o 6 millones de euros y hay un problema, que es que lo quiere renovar su club. Lo quieren renovar. Guido Rodríguez de momento ha dicho que no, pero para la semana que viene la noticia, Víctor, es que hay prevista una reunión con sus agentes. La intención no es blindarlo allí, pero sí que Guido Rodríguez acepte aumentar su cláusula a unos 10 millones de euros para que seguidamente pueda dar el salto a Europa. El Betis incluso podría plantearse la posibilidad de traerlo cedido hasta final de temporada, después con una opción de compra obligatoria. Pero el caso es que sigue estando este nombre, que estuvo en la agenda de Serra Ferrer, encima de la mesa, y que desde luego aquí no se esconde, no es tanto noticia como la que tú has dado en el Sevilla, que la prioridad es traer a un medio centro defensivo. Lo que ocurre es que de dinero anda el Betis cortito ahora mismo para cometer un fichaje de absoluta garantía de aquí a final de año.
Hombre, el Betis se ha gastado mucho dinero en verano y hay jugadores que han costado una pasta, como es el caso de Borja Iglesias, que nos tendremos que detener algún día. Está ahora mismo
la gran decepción.
La gran decepción. Y el caso de Lainez, ¿no? Jugador que costó también una pasta tremenda en la temporada pasada y está en el banquillo, y por ahí el Betis tendrá que ajustar las cuentas. Bueno, es el nombre propio que nos aporta también a esta hora de la tarde Andrés Ocaña, de cara al mercado de invierno. Copa del Rey. ¿Cómo ha dicho usted la Copa del Rey?
La Chuflicopa. La Chuflicopa del Rey.
Vale.
Diría, pero no por parte... Esto lo quiero dejar muy claro.
Bueno, voy a contar la noticia. La noticia es que el presidente de la federación se inventa una Copa del Rey que es muy guay, ¿no? Muy guay, muy progre, muy guay para beneficiar a los equipos modestos. Y resulta que el bombo dice, Antoniano Betis. Llega el Antoniano, levanta la mano y dice, mire usted, nuestro campo no se puede jugar. Y van a jugar, el Antoniano Betis se va a jugar en el campo del Real Betis Balompié. Es decir, que toda esta historia de del glamour de la Copa, de algo distinto, de que hay que ir a jugar a los campos pequeños, se ha desmontado a la primera de cambio. A la primera de cambio se ha desmontado. ¿Usted quería decir algo, Andrés?
Sí, yo lo que quería decir, primero, a mí no me gustaba la Copa, pero no por exceso, sino por defecto. O sea, yo hubiera hecho eliminatoria, partido único en el campo del más pequeño, pero con sorteo puro. Ni siquiera sorteo teledirigido. No, todo lo contrario.
Usted y periodistas como Florencio Ordóñez y José Manuel Oliva están desacreditados para hablar de la Copa del Rey. Baja la regleta. Rafael Pineda, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Solo le voy a molestar un minuto para que ponga usted en su sitio a estos señores que más o menos tocaron la banda municipal para celebrar una competición que se ha convertido en una auténtica payasada.
Una payasada, es que por alusiones me veo la obligación de interrumpir vuestro programa.
Adelante.
Porque es que realmente me quedo sorprendido con que un señor como Andrés Ocaña, que venía defendiendo a esta copa maravillosa, progresista, la Copa del Pueblo, ahora diga que es una chuflicopa.
La chuflicopa del Rey.
Me parece increíble, porque en la génesis de todo esto hay una política absolutamente populista del presidente de la Federación Española que conduce a enfrentarse con la gran realidad, que es el dinero. En el momento en que vendió la televisión a Mediaset, y Mediaset le dijo que iba a televisar un guardia, un partido de Copa en el campo de Alebrijana, se acabó la Copa Progresista de Rubiales. Y a los amantes de la emoción, como a nuestro querido Andrés Acaña, le digo que si le gusta tanto el partido único, pues que busquemos la liga también a partido único.
Claro.
Y ya está.
Me gustaría, también estaría bien.
Perfecto, claro, y ya está. Claro.
Pero fuera de todo esto,
tres
mira.
Partidos.
Aparte de que no nos vamos a poner de acuerdo el tema de partido único,
no,
lo que va en contra del espíritu de la competición.
Claro, porque no tiene sentido.
Pero espérate, no me dejáis terminar. Lo que va en contra del espíritu de la competición que nos ha querido vender el señor Rubiales, lo que va totalmente en contra de este espíritu que a mí me gustaba y por el que yo abogaba, creía que se había quedado hasta corto por no ser sorteo puro, pero lo que va en contra totalmente es que usted, porque no se pueda jugar en el campo de la Antoniana, autorice que el partido se dispute en el campo del equipo más grande. Además, abre una vía tremenda, porque el equipo más grande siempre va a tener prebenda, dinero, entrada, taquilla, para poder sobornar, entre comillas, al equipo más pequeño y convencerlo que se juegue en su campo. Yo, en esto, de verdad, al Real Betis Balompié Sociedad Anónima Deportiva lo eximo totalmente.
Hombre,
de
supuesto,
culpa.
Por supuesto.
O del Real Betis Balompié, pero la Copa del Rey que nos han vendido es una milonga, si la Federación permite eso en el campo.
Ahora
Betis.
Es una milonga.
Ahora. Es que, claro, el problema, querido Andrés, es que parte de la base para mí es que ese espíritu que la gente ve tan romántico y tan bonito...
¡Es mentira!
¡Es ridículo!
¡Es ridículo!
Y además es ridículo
en
el
mentira.
Fútbol actual.
Es un progresismo, es mentira.
Porque Rafael Nadal no juega en las pistas de Sevilla Este.
¡Claro!
No,
¿cómo va a jugar Rafael Nadal en las pistas de Sevilla Este? ¡Claro! ¿Cómo va a jugar Rafael Nadal?
Ni los Lakers juegan en un villorrio de Los Ángeles.
Mentira,
no,
es mentira.
No
es la mentira del progresismo, la misma mentira que la gente se la traga. Y a la primera de cambio,
del progresismo,
periodistas.
La Copa del Rey de Inglaterra, el mejor campeonato del mundo, la Copa Inglesa, extraordinaria Copa.
Los de Premier entran en rondas muy avanzadas.
Ay,
no
amigo.
Juega un Premier contra uno de preferencia.
Pero en sorteo puro, le puede tocar un equipo de tercera división, Fali.
Ay, amigo. Fali, no. Gracias. Estos señores han quedado retratados.
Yo creo
y no ha empezado la Copa a disputarse.
Creo que he ganado.
Todavía vas a tener que irrumpir en el programa cuando
Copa de Rubiales.
Exactamente. Cuando llegue la sorpresita, porque va a llegar. La sorpresita de alguna lesión importante en algún campo. La sorpresita va a llegar. Gracias, Fale. Gracias.
Nada, hasta
un abrazo muy fuerte. La verdad es que a mí me parece tremendo para mí se han cargado la Copa del Rey. El Betis, por supuesto, no tiene nada que ver en este asunto, porque además no va a ser el primer caso, Escalera.
Esto parece que lo ha hecho Rubiales con un videojuego. Parece que se ha sorteado, estaba el Antoniano y otros 7 equipos más de estas categorías clasificados, y han dicho, venga, al que salga, y ya iremos después a ver el campo. No antes ver el campo, después ver... ¿Esto cómo va a ser?
Que el campo tenía que estar prefijado antes.
Claro,
sorteo,
claro. Antes, justo,
el partido,
justo se clasifican estos equipos. La Federación Española de Fútbol que no es la tienda de la esquina, pues tiene que ir a ver estos estadios y estos campos para ver si son están homologados para jugar esta competición de la Copa del Rey. Si no están homologados, al día siguiente tiene que decir, ¿se va a jugar aquí o allí?
Claro.
Y ya veremos si este equipo, claro, pues está capacitado para llevar a cabo este partido o no está capacitado. Pero eso tiene que ser que a priori.
El presidente Antoniano todavía no quería confirmar el escenario del partido cuando ya la confirma la Real Federación, sí, Española de Fútbol. O sea, el lío que se está formando es absolutamente,
claro,
tremendo.
Una broma, porque hemos querido, bueno, bromear, no bromear con el querido Rafael Pineda, porque él y yo siempre nos hemos mostrado muy contrario a esta Copa del Rey, que a mí la Copa del Rey me parecía un torneo extraordinario y que va a terminar el lío. O sea, va a terminar el lío porque esto no tiene ningún sentido, porque el fútbol profesional, el fútbol de élite, no se puede mezclar con el fútbol amateur. Porque no se puede mezclar, porque la vida es así. Porque la vida es así, porque no tienen capacidad, porque la vida es así, porque Cristiano Ronaldo no va a entrenar a los campos de tierra de Portaceli, porque la vida es así. Y ya está. Y hay que,
yo es que no estoy de acuerdo en eso, pero bueno, creo que es una chapuza lo que han hecho, intentar igualar el fútbol.
Tú no estarás de acuerdo, pero a las primeras de cambio, el Antoniano Betis se juega,
claro,
insisto,
pues
el Betis no tiene nada que ver en el Betis Antoniano. Eso es una competición, es una estafa. O sea, aquí llega un equipo de primera y dicen, señores, están beneficiando ustedes al Betis, que insisto, que el Betis no tiene culpa de nada, porque esto le va a ocurrir al Betis, le va a ocurrir al Valencia, le va a ocurrir al Sevilla.
Con todo mi respeto, el equipo de primera que tenga que acudir a un estadio de 3.000 espectadores con el césped malísimo, dirá, y el Betis al mismo tiempo está jugando en su campo con el Antoniano, que no tiene ni pies ni cabeza.
Es que no tiene ni pies ni cabeza.
Estoy hablando de, y haciendo usted paréntesis, copero del mercado de invierno, ahora con el cambio de entrenador del Tottenham, el regreso de Mourinho, grandísimo entrenador para mí. El otro día no jugó Lo Celso, el partido que remonta el Tottenham al Olympiacos, gana 4-2, no disputa ningún minuto, estuvo en el banquillo el futbolista cedido por el Betis, y aquí estoy mirando, no jugó efectivamente ningún minuto. ¿Cambiará la situación de Lo Celso con Mourinho? Pues lo veremos en los próximos partidos, pero recordemos que la opción de compra del Tottenham es de 31 millones de euros en este mercado de invierno, y subirán 10 millones de euros si ejerce la opción de compra al final de la temporada.
Ya está con nosotros Zou Fedal, querido Víctor.
Adelante, usted manda. Pues
vamos hasta Víctor Fernández allí en los estudios. Querido Zou Fedal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, gracias. Hoy es un momento de estos del año que esperamos con mucha impaciencia, que tenemos casi una en la primera vuelta y otra en la segunda. Y Zou Fedal, como es uno de esos tipos raros del fútbol que habla muy claro, que no tiene problemas ni pelos en la lengua para referirse a todas las cuestiones, hemos venido hasta con el equipo de retransmisiones para poder escucharte perfectamente, Zou, y te agradecemos que te hayas quedado aquí hasta última hora para atendernos. Lo primero, bueno, se trabaja de otra forma, ¿no? Con otra cara, con otro ambiente, lo que cambia una falta de canales en el último minuto para que la semana sea casi una balsa de aceite, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos muy contentos por el gol que consiguió el equipo en el último minuto contra el Valencia, y bueno, al final pues es un alivio, ¿no? Poder trabajar con unos tres puntos que los que se quedan aquí, y estamos muy contentos. Ahora pues nos vendría muy bien poder seguir sumando.
Digamos que ha sido la refrendar esa mejoría que parecía que estaba teniendo el equipo, aunque fuera en determinadas cosas, y que hacía falta que llegara un resultado para que creyerais de verdad en esta mejoría.
Bueno, a ver, nosotros nunca hemos dejado de creer, sabemos que a base de trabajo las cosas van saliendo, ¿no? Al final es verdad que los resultados no nos han acompañado, y para mí pues cualquier club vive de los resultados, y bueno, nosotros lo que sí es cierto es que hemos trabajado cada día a muerte, al 100%, para poder conseguir resultados y darles continuidad, y bueno, ahora tenemos que pensar ya en el Mallorca para poder sumar otros tres puntos que nos vendrían de lujo.
Abrimos línea, Víctor. Ya os está escuchando Zou y si os parece participamos todos de la entrevista.
Sí, claro. Además nos gusta hablar con Fedal porque se le puede preguntar cualquier cosa y entra sin problema. Dale, Escalera.
Fedal, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que hemos visto al equipo muchísimo más sólido, muchísimo más metido con el cambio de sistema. Cuando se utilizaron los tres centrales, a partir de ahí se ha visto un Betis en línea ascendente.
Bueno, a ver, yo creo que el equipo no es que no maneje el hecho de jugar con cuatro defensas, sino que posiblemente pues viene de hacer un año, el año pasado me refiero, jugando con tres centrales, y a lo mejor esa dinámica de cambiar de tres a cuatro le ha costado un poco por los mecanismos. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que cualquier futbolista pues debe adaptarse a cualquier circunstancia que se le pida, ¿no? Y yo creo que todos debemos de trabajar y de intentar hacer lo mejor posible lo que nos pide el entrenador. Rubi pues prácticamente siempre ha jugado con cuatro, entonces es un sistema que conoce muy bien, que ha trabajado muy bien, y nosotros pues debemos implicarnos e intentar estar muy 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 metidos en el papel para sacarlo adelante.
Hablando de Rubi, del técnico, ¿cómo ves al entrenador? ¿Cómo lo ves respecto, por ejemplo, la semana pasada, que se habló muchísimo de él, y después de este triunfo, ¿lo ves más relajado?
Bueno, sinceramente, no es por peloteo, pero yo de verdad que a Rubi no lo he visto en ningún momento con los brazos bajos. O sea, al contrario, yo veo que es un tipo muy cabezón, en el sentido de que cuando las cosas le van mal, pues él es cuando más se implica, más imposible se lo pone, más posible lo ve él, ¿sabes? Entonces, uh-huh. La verdad que estamos muy orgullosos de tenerlo como nuestro entrenador, y sabemos que lo que le hace falta a Rubi es que nosotros sumemos puntos en el campo. Yo creo que cuando consigamos eso, el equipo se va a relajar y las cosas, la dinámica va a llegar y la cosa va a ir mucho mejor.
Él habló, Zou, de una charla que mantuvo hace unas semanas con ustedes, en las que se limpió la cabeza de mucha gente, en las que se limpiaron cosas que había en el vestuario, que había que hacer una raya, un punto y aparte. Yo no sé si hacía falta eso, si quizás el comienzo de temporada ha estado marcado por todas esas cosas que Rubi dijo que había que quitar de la cabeza de la gente, y si eso os ha servido para ser una piña mayor de la que erais a principio de temporada con el entrenador.
Bueno, yo creo que nosotros siempre hemos sido una piña, ¿no? Y bueno, la gente que lleva tiempo aquí pues sabe que el Betis es un estado de emociones, que tiene mucho... El equilibrio hay que encontrarlo tanto dentro del vestuario como fuera, ¿no? Supongo, porque es la base del crecimiento, ¿no? Para mí, yo creo que el hecho de estar pensando en lo que se puede decir fuera y eso no tiene que afectar a un deportista profesional. Nosotros sabemos que el trabajo paga, nosotros tenemos que estar muy unidos en las malas más que en las buenas, sobre todo en las malas hay que estar muy juntos, tanto la afición como los futbolistas, y los comentarios pues se respetan, cada uno tiene su derecho de opinión, pero nosotros sabemos cuál es el camino, y como bien te digo, el míster desde el primer momento que llegó pues demostró muchas ganas de estar en el Betis. Evidentemente creo que lo ha demostrado dejando el Español, que lo había metido en Europa League y apostó por el Betis porque supongo que le habrán ofrecido un proyecto muy bueno y sabe de la grandeza que tiene el Betis, tanto a masa social como a club, y la verdad que solo necesitamos que ese cambio de resultados nos llegue y poder tirar para adelante.
Comentarios, pero no son comentarios, son noticias y contrastadas acerca de el posible regreso en un momento determinado de Quique Setién, la sombra de Quique Setién, el recuerdo en algunos compañeros tuyos de Quique Setién, eso está ahí y lo hemos contado. ¿Llega eso al vestuario? ¿Eso cómo lo estáis manejando?
Bueno, evidentemente somos personas, ¿no? Y tenemos familiares que leen cosas y nosotros también tenemos redes sociales y indirectamente pues te llegan cosas, ¿no? Pero eso para nosotros, nuestro entrenador, y estamos al 100% con él, es Rubi. No pensamos en otra cosa que no sea eso, porque todo lo que sea pensar en otra cosa es hacerle daño al Betis, ¿sabes? Entonces, nosotros como futbolistas, lo más importante es que nuestra cabeza esté muy limpia para que podamos rendir muy bien, y todo el rumor que corra fuera pues es cosa de la prensa o del aficionado, y bueno, que se queda ahí, que no llegue al vestuario. Intentamos de que no aparezcan fantasmas por ningún lado en nuestro vestuario, y lo que importa es lo que está hoy a día el presente en el Real Betis.
Me pareció...
Claro, pero... Dale, Calera. Habla.
¿Te pareció eso un verano extraño por la salida tanto del técnico como de Serra Ferrer?
Bueno, a ver, extraño no. A ver, nosotros desconocimos los motivos por las salidas y no son cosas que pertenecen a los futbolistas, ¿no? El club sabe las cosas que hace y bueno, yo, como bien dije siempre, yo, por ejemplo, a Serra, pues siempre le estaré agradecido, igual que al presidente y al vicepresidente, por haberme traído aquí. Pero bueno, lo que es el pasado y ahora hay que pensar en lo que es el presente. Lo que realmente importa es la gente que forma el Real Betis Balompié hoy en día y hay que ir a muerte con ellos.
Entiendo, Zou, que claro, que respaldes totalmente al entrenador, que queráis evadiros del tema de Setién. No se esperaba menos, ¿no?, por parte de un peso pesado de la plantilla del Betis, y que las informaciones las dejéis para nosotros y demás. Pero sí hay un dato incontestable, y es que tú, que eres un tipo ambicioso y que nunca lo has escondido, que incluso llegas a decir muchas veces que el Betis no tiene nada que envidiarle al Sevilla, por ejemplo. Imagino que lo dices, claro, en el sentido del potencial que tiene el club, ¿no?
Claro, yo hablo del nivel de club. Es verdad que el Sevilla ha logrado muchos títulos y, bueno, se lo habrá merecido, evidentemente, ¿no? Pero yo hablo a nivel de club, de estructura. El Betis está haciendo grandes cosas, la gente que lleva el club se está esforzando mucho para que todo salga muy bien y podamos competir con los clubes de la parte de arriba de la clasificación. Pero ya te digo que yo no envidio a nadie.
Claro, pero partiendo de esa base, en la que muchas veces estamos de acuerdo, ¿qué es lo que pasa entonces en el Betis? Porque comienzo de año la decepción es tremenda, lo lejos que se están de los puestos de arriba, cómo no se cuajan dos temporadas en las que sea capaz de meterse el equipo en Europa. ¿Qué diagnóstico le das tú de que estás aquí para que al Betis le pase esto?
Bueno, yo desde que estoy aquí lo único que puedo decir es que un proyecto no se construye ni en uno, ni en dos, ni en tres años. Se construye en unos cuantos años, y estoy seguro que todos los clubes que han conseguido meterse en la parte de arriba de la clasificación han estado muchos años para conseguir ese resultado, ¿no? Pero yo te digo que para mí el Betis tiene un estado emocional muy fuerte, que cuando ganas pues estás muy bien, cuando pierdes estás muy mal, y yo creo que deberíamos encontrar un equilibrio que nos deje tanto al aficionado como al futbolista, ¿sabes? El equilibrio mental ese de que el Betis es muy grande en las buenas y en las malas, pero sin perder esa exigencia, ¿no? Evidentemente, que aunque tampoco que se nos permita perder 2, 3, 4 partidos o un partido por goleada, no digo eso. El aficionado tiene todo el derecho a criticar al jugador, pero como más unidos estemos, seguramente el Betis llegará mucho más lejos.
Hay futbolistas este año impresionantes. La verdad es que el caso de Fekir, no sé si también sorprende en el vestuario por la calidad que tiene, y por la capacidad para cambiar los partidos. ¿Qué nos puede decir de él también? ¿Y si es complicado también pararlo en los entrenamientos?
Bueno, hoy he hecho el uno contra uno, la verdad que lo he parado bastante bien, pero me dice que no ha dormido muy bien por el bebé, que ha estado llorando, la excusa. No, la verdad que es un grandísimo futbolista, ¿no? Evidentemente, pues es un jugador internacional por Francia, que no es una selección cualquiera, y la verdad que estamos muy contentos de poder disfrutarlo aquí. Es un jugador que nos aporta mucho, destaco mucho como persona, es un grandísimo compañero, es un tío 10, la verdad, se ha adaptado muy bien, está aprendiendo el español de una manera increíble, y la verdad que todo el vestuario está muy orgulloso de tenerlo aquí con nosotros.
Y otra de las inversiones de este verano ha sido la de Borja Iglesias. ¿Por qué crees que no termina de arrancar este futbolista en el Betis?
Bueno, yo creo que, a ver, vamos a partir de la base de que Borja es un grandísimo jugador, es un jugador, tiene 26 años, creo que no, yo creo que por esta racha nunca ha pasado, entonces yo creo que un delantero vive del gol, y cuando no le llega el gol, pues tú sabes que en el fútbol sí, la cabeza es súper importante, ¿no? La mentalidad, y yo creo que Borja está anclado en el hecho de que las cosas no le están saliendo bien, pero estoy convencido de que el club ha puesto por él y él va a responder de la mejor manera posible, y la verdad que le apoyamos mucho porque es un grandísimo compañero y trabaja como, como el que más, y estoy deseando que las cosas le empiecen a salir bien.
Yo creo que lo tiene amargado Fedal en los entrenamientos, Escalera, ¿sabes? Lo tiene desanimadito, bueno, al pobre.
Si para Fekir, parará todo ya, seguro. Bueno,
a Fekir solo hoy, ¿eh? O sea, no. No, pero Borja no. Borja es un buen delantero, de verdad lo digo. No, es un tío... Sí. Es muy completo. Tiene muchas cualidades y es verdad que... Como bien te digo, el delantero vive del gol, ¿no? Y bueno, el club ha puesto por él muy fuerte y bueno, la cabeza es la que se tiene que limpiar un poquito y seguro que las cosas le irán mucho mejor.
Bueno, Víctor, pues aquí tienes a uno de los pesos pesados de la plantilla del Real Betis Balompié hablando con nosotros de todos los asuntos.
Usted manda, habrá que dejar a este hombre...
Hombre, hay que dejarlo que vaya a almorzar,
¿no? Exactamente, que se vaya a almorzar, ¿no? Porque si no se va a cansar de nosotros. Esperamos...
Lleva unas zapatillas de deporte espectaculares, claro. Que a ti te encantarían, Víctor.
No se va a poner Fedal las babuchas que lleva esa escalera.
Claro. Son falsas.
Efectivamente.
Muchas gracias,
Fedal, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, pues gracias a Fedal, que nos ha atendido. Ha dicho cosas... Normalmente cuando el jugador... Cuando vas allí con el famoso sí. Quantum y el jugador se siente un poquito más en el sí. estudio, más recogido, se suelen sacar cosas interesantes. Sí, y ha dicho cositas interesantes Fedal, que es un hombre que... jugador que suele hablar Andrés bastante claro.
Sí, a ver, yo entiendo, ¿no? Que el vestuario creo que es el momento de hacer piña en torno a Rubi. Quizás una piña que hemos echado más en falta en estos 15 días después de la derrota en el derbi, ¿verdad? Por parte del club, Víctor. Y ahora es el momento de hacer piña en torno a la figura del entrenador, de evadirse de todo lo que suena por ahí, del tema de Quique Setién, etcétera, etcétera. Y creo, de verdad... Creo que lo que cambia el semblante de un club, un gol, es verdad, y el gol de Canales en el último minuto es que le ha dado un vuelco absoluto a la semana de trabajo del Real Betis Balompié. Ha sido como una bombona de oxígeno cuando estás a punto de quedarte ahí al borde del ahogo y la verdad es que ha sido así, Víctor.
Sí, señor. Un segundito, porque tenemos que hablar de algunas cosas que se nos quedaron en el famoso tintero en el día de ayer. Ojo, Escalera. Ojo a esto. Atento, Andrés. Atento a lo que viene, porque se acerca el día 13 de diciembre.
El próximo viernes 13 de diciembre, Candelería estará en directo en la salida extraordinaria de la Virgen de la Encarnación con motivo del 25 aniversario de su coronación. Desde las 7:10 de la tarde en COPE más Sevilla, retransmisión del traslado a la catedral en los principales puntos de su recorrido. Recuerda, en el 105.8 de la FM, vive con nosotros la salida extraordinaria de la Virgen de la Encarnación de San Benito.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday. 8.000 euros. Hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday. Más información en jeep.es.
Jeep en Sevilla.
Si buscas vivienda, ven al Showroom Inmobiliario de Sevilla en el Centro Comercial Lago. Allí encontrarás grandes ofertas y oportunidades en viviendas de Sevilla y su provincia. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre en el Centro Comercial Lago. Showroom Inmobiliario de Sevilla, el camino directo a tu vivienda. Más información en salonvivienda.es/Sevilla1.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Mariscos Frescomar, auténtico sabor a mar. Gambas blancas, langostinos, patas rusas. La mejor calidad al mejor precio. Langostinos 6,95 euros el kilo. Mariscos Frescomar, Polígono Estrella en Coria del Río y Polígono Pisa en Mairena del Aljarafe. Mariscos Frescomar, auténtico sabor a mar.
Irá usted, ¿no, querido Andrés Ocaña? A ver, a los 25 años hace ya de Nuestra Señora, la coronación de Nuestra Señora de la Encarnación, que también se dio en directo aquí en la COPE con nuestro querido y siempre recordado More. Desde aquí le mandamos un saludo esté donde esté, que seguro estará presente allí en San Benito. Usted casi ni había nacido, Escalera.
No.
Cuando estaba yo delante del paso viendo a Nuestra Señora.
Por eso acudiré a esta extraordinaria.
Exactamente. Créetelo, Isaac.
Y créanme.
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 Está solo un paso de conseguir créanme. El coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor.
Motor.
Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda,
Gabri Motor.
Eso es.
Andrés, tiene usted 4 minutos para la cátedra, que se le quedó sí, ayer para... en el famoso tintero.
No, que estuve escuchando atentamente, efectivamente, Víctor, el acto de la renovación de canales y las palabras del presidente, y que hay un par de detalles que me gustaría destacar, ¿no?
Adelante.
Como, pues como, por ejemplo, el presidente del Betis, por empezar por esto, no llegó a desmentir rotundamente nunca el hecho de que hayan hablado con Setién.
No puede desmentirlo.
De que sea, claro, no puede desmentirlo y no lo hizo.
Claro.
Algo que, por cierto, me gustó, que no lo desmintiera claro. Porque no mintió.
Lo que hizo
fue pasar por encima del asunto, pero no pudo desmentir el hecho de Setién. Y cuando se le preguntó por el apoyo a Rubi, se remitió a las conversaciones de Alexis y demás, pero digamos que llevaba bien aprendida la respuesta. Y también en el tema de que quizás cuando más duro fue o cuando más claro habló el presidente del Real Betis Balompié fue cuando le tocó dirigirse a la figura de Lorenzo Serra Ferrer. Yo no entiendo este nivel de crispación, de no voy a decir de odio, pero sí de revancha de Serra a la hora de llegar a hablar de cómo económicamente salió de aquí, a la hora de decir que el Betis no quiere salvadores, etcétera, etcétera. Ciertamente me pareció, si usted tiene ese talante durante toda la rueda de prensa de echar balones fuera, de pasar por encima de todos los temas, el ataque a Serra a mí me parece desmesurado de verdad por parte de la entidad. Que ¿qué pretendía? ¿Que Serra fuera al palco con Aro y Catalán? Pues mire usted, lo normal es que no fuera Aro y Catalán a Serra con Aro y Catalán al palco del Real Betis Balompié.
Pues yo lo vi muy fuerte, al presidente.
Sí, yo no te digo que lo vea. Yo digo que fue inapropiado, no que estuviera flojo.
A mí lo vi muy, muy, muy fuerte a Don Ángel Haro, pero muy fuerte, y hay que estar muy fuerte.
Me está recordando cuando usted decía que Lopera lo veía muy fuerte.
Es que lo veo más fuerte que Lopera, y te lo voy a explicar rápidamente. Mira, ha estado 15 días sin hablar después del derbi. Ayer habla y montan un show con la renovación de canales. Eso hay que tener mucha personalidad para hacerlo, ¿eh? No desmiente lo de Setién. Le vuelve a meter las cabras en el corral a Lorenzo Serra Ferrer y Lorenzo Serra Ferrer traga. Porque Lorenzo Serra Ferrer no ha ido de verdad a la crítica al consejo. Lorenzo Ferrer, no, si le abre
ha,
la...
Ha sido muy elegante con el Betis.
Nah, bueno, pero...
Pues, mucho más elegante de lo que están siendo
pero
con
al faro y guía del Betis, de Don Ángel Haro, le dice, mire usted, hasta aquí he llegado y esto es lo que pienso. Y lo sigue diciendo. A la afición del Betis le dice, cuando critica, la regaña, y cuando no aplauden a Serra Ferrer, dice que está muy bien. A Caro Ledesma le dice... Cuidado, ¿eh? Caro Ledesma ya está desplazado.
Que esa fortaleza, una cosa es este muy fuerte.
Yo lo vi,
de acuerdo con las cosas que
vi
dice.
Al presidente del Betis muy, muy, muy fuerte y diciendo, me da exactamente igual
claro.
Lo que ocurra y la situación, y con personalidad plantándole cara a todo, ¿eh?
Eso, pero eso es lo triste, que de la elegancia de Serra Ferrer se pasa al ataque de Ángel Haro sobre Lorenzo Serra Ferrer. Y de todas esas cosas que tú estás comentando. Después, el acto de ayer. Para mí la ampliación del contrato de canales es una extraordinaria noticia. Pero ayer se presentaba un año más de canales, que le quedan todavía 2 años para terminar. Y me pareció un poco, no sé, como ajeno a la realidad que vive ahora el Betis, que es mucho más complicada que el acto que vimos ayer, ¿no?
Volvemos esta tarde, hay tiempo de juego a las 8:30 de la tarde en COPE más Sevilla 105.8 para darles el directo del Sevilla Caravan. Adiós, Escalera.
Un abrazo.
Adiós.
Andrea, adiós, está muy bien, muy bien. Ha costado trabajito el Quantum, pero está muy bien, muy bien.
Un abrazo.